50 minutos.
Y ya está el teléfono, Diego Cabot, él es periodista de La Nación y tenemos mucho, mucho tema que conversar con él, así que vamos directo.
De la Nación de Argentina, exactamente.
De la Nación de Argentina, exactamente. Así que buenos días, Diego, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí, muy bien.
Bueno.
Partimos con las cifras, ¿te parece, Consuelo, históricas de pobreza que se conocieron a comienzos de esta semana en Argentina? Superan largamente lo que habíamos conocido hasta entonces y ahora hay toda una disputa respecto a quién es el responsable. Cristina Kirchner ha salido a la prensa a culpar al presidente Javier Milei. Javier Milei, en cambio, dice que esta es la herencia de la casta.
Es como un dibujo, no sé a qué se refiere con eso, de una charla, ¿verdad? El presidente también bastante polémica en el día de ayer. ¿A qué se refiere con estas cifras de pobreza que serían un dibujo?
Bueno, en realidad lo que está diciendo el presidente, lo que quiere decir es que están dibujadas, que es una forma coloquial de decir acá cuando están, si querés, tocadas o tienen números que son intereses, que tienen algún tipo de interés para demostrar algo. Más allá de esa postura del presidente, me parece como que hay algo que la política argentina todavía no asume, que es que efectivamente la pobreza está en el rango por encima del 50%, ¿no? Hay algo que se llama, o que le dicen muchos que estudian ese fenómeno, la espuma de la pobreza, ¿no? Que es algo así como la cerveza, ¿no? Por eso le dicen a eso. Que es cuando vos medís la pobreza solamente por ingresos, no por acceso a, por ejemplo, a servicios públicos o a educación, sino solamente por ingresos. Obviamente que vos, si le ponés algo de dinero en el bolsillo mediante un plan directo, un plan de asistencia directa a una persona, la sacás de ese, la subís, por así decirlo, por encima del mojón que se establece como que una persona
es pobre. Las transferencias del Estado.
Claro, y obviamente si le sacas eso, la persona cae por debajo. Ahora, estructuralmente esa persona no cambia su condición, ¿se entiende? Si vos ponés por arriba de mil unidades, quien no cobra mil unidades o mil pesos en Argentina, que obviamente estoy hablando del billete de mínima denominación, no estoy hablando en serio, pero simplemente digo, como para entenderlo, si vos ponés que todas las personas que están por debajo de mil pesos son pobres, bueno, pues si vos le pones unos pesos en el bolsillo y la llevas a 1001, esa persona deja de ser pobre estadísticamente. Sin embargo, estructuralmente no cambió su condición, ¿no? Entonces, digo, me parece que más allá de discutir minucias, que puede ser si la cifra está por encima, por debajo, de lo que debiera ser, me parece que la política argentina debiera dejar de discutir sobre esto, mostrar un signo de una vez por todas de madurez y avanzar en soluciones concretas. Ahora bien, ninguno de estos procesos, a ninguno de estos procesos se llega por un mes y medio de gestión. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Son procesos muy, muy, muy avanzados de una sociedad que ha venido empobreciéndose desde hace muchísimo tiempo, a la vista de todo el mundo, por lo cual, digamos, me parece que es absolutamente inútil e inoficiosa esta discusión, no solamente impulsada, o si querés, con cuestiones, con intereses absolutamente egoístas, pero digo, adelante de todo el mundo, lo hemos hablado mil veces en charlas con ustedes, incluso en algunas visitas a Buenos Aires, que cuando en los procesos electorales que nos hemos juntado con vos o con Matías, hemos hablado del proceso de pobreza creciente de la Argentina, con lo cual digo, me parece que entrar en una discusión si es culpa tuya o culpa mía, casi te diría que me parece una posición absolutamente miserable y repudiable de quien sea, ¿no? De uno o de otro. Claro. La Argentina está en un proceso que hace más o menos 12 años que no genera empleo privado de calidad y eso se ve en cifras de todo tipo. Y a su vez, cuando vos medís la pobreza solamente por ingresos, como se hace en Argentina, no, como te digo, no por acceso a vivienda digna, a educación, a servicios de salud, a servicios públicos, sino solamente por ingresos, los efectos de la inflación en ese índice son devastadores, todos lo sabemos. Y la Argentina terminó el año con una inflación de 220%. Entonces, me parece, como te digo, una actitud absolutamente repudiable de la política, que no se haga cargo de lo que ha sucedido, ¿no? Y que empiece a buscar culpables cuando esto fue un proceso de deterioro que lleva décadas y que la Argentina lo vio, digamos, fue a cielo abierto, ¿no? Fue un proceso de deterioro a cielo abierto visto absolutamente por todos, incluso mismo la salida o la llegada, pero digo, como la salida de, como si fuese de un exponente nuevo de la política, como es Javier Milei, que lo llevó a la presidencia, justamente tiene que ver con este proceso de deterioro de tantos años.
Y en ese sentido, ¿tú ves luces, ves señales respecto a una recuperación probablemente lenta, difícil de la economía con las medidas que está tomando el presidente Milei, que bueno, hay bastantes que están bien topadas, o sea, la ley Omnibus nuevamente fue postergada a su votación, y eso obviamente pone más piedras en el camino, ¿no?
Sí, absolutamente. A ver, Milei, el presidente Milei tiene como un as de espada, ¿no? Sería, nosotros jugamos acá un juego de cartas que se llama el truco, donde el as de espada es la carta más importante, que en general se guarda para la última jugada, ¿no? Y ya sabiendo que nadie puede tener ninguna carta superior, o sea, que da como una seguridad tener esa carta cuando uno la recibe, cuando dan, ¿no? Con lo cual, digo, el as de espada que tiene Milei es bajar la inflación, y lo van a juzgar, la Argentina lo va a juzgar en el corto plazo electoralmente el año que viene, cuando son las elecciones de medio término, lo va a juzgar por si pudo, respecto de si pudo o no pudo bajar la inflación. Todo lo demás te puedo asegurar que va a ser absolutamente secundario respecto de la prioridad tan grande que hay en la Argentina de bajar la inflación. Cuando digo bajar la inflación significa poner el avión, digamos, con la trompa hacia abajo, ¿no? Esa curva que venía subiendo, que vino subiendo desde hace muchísimo tiempo en la Argentina. Pensá que hace un año y medio, cuando Argentina cambia los ministros de Economía y finalmente termina llegando Sergio Massa a ser el ministro de Educación, que termina siendo el candidato, la Argentina tiene una inflación anual de 75% y termina su gestión con cerca del 180 o 190% más, ¿no? Con lo cual, digamos, la Argentina necesita y va a valorar muchísimo a quien ponga, digamos, esa curva hacia abajo. Si Milei logra eso, todas las discusiones respecto de la política, respecto de los consensos, respecto de las formas, respecto de todo, van a ser absolutamente secundarias para un electorado que está esperando como nada que solucionen el tema de inflación, ¿no? Porque vos sabés lo que significa, nosotros te lo podemos contar en carne propia, lo que significa todos los meses perder poder adquisitivo, todos los meses entender que lo que estaba relativamente cerca se alejó un poco más, digo, algún bien de consumo, algún bien, que la falta de financiamiento ya no solamente para los sectores industriales, sino la falta de financiamiento absoluto para todo el consumo, para todo, para cualquier persona que quiera comprar un bien en la Argentina, ¿no? Yo siempre digo que la Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo donde uno va a comprar un inmueble de 200, 300, 400 mil dólares con la plata en un bolso y en efectivo, porque no hay ningún tipo de financiamiento. Eso ha determinado que la clase media, que los sectores totalmente disímiles de la sociedad, los que tienen más y menos ingresos o menos ingresos, estén hermanados por la falta, digamos, de proyección que tiene una persona en Argentina a propósito, entre otras cosas, pero fundamentalmente de la inflación. Entonces, Milei va a ser juzgado por eso en el corto y en el mediano plazo. Las medidas que ha tomado claramente es básicamente un torniquete fiscal y un torniquete monetario. No se gasta más de lo que entra y no se imprime un peso, salvo para comprar moneda extranjera, ¿no? Para comprar moneda y para comprar dólares y hacerse de reserva de central. Es una receta absolutamente ortodoxa y la duda, pero pareciera eficiente, porque efectivamente la Argentina ya ha puesto la trompa para abajo, ¿no? Ayer el ministro de Economía, en una entrevista que dio, dijo la inflación de este mes va a estar más cerca del 10% que del 20%, venimos una inflación de 25 en diciembre, este mes fue 20.
Sí, porque, espérate, es que tú decías, esa baja de 5 puntos en la inflación, porque antes tú me decías, bueno, nadie puede lograr cambios en un mes, o no se le pueden atribuir las cosas que suceden cuando llevas un mes y algo en el gobierno, cuando estábamos hablando de las cifras de pobreza. ¿Se puede atribuir a gestiones del gobierno el hecho, o a lo que ha hecho el nuevo gobierno, el hecho que igual la inflación haya bajado 5 puntos?
Bueno, lo que sucedió es que lo que tuviste en diciembre es un proceso de reacomodamiento de precios después de una ficción cambiaria y monetaria que había en la Argentina, ¿no? Donde había cantidades de precios que estaban absolutamente subsidiados y apalancados a una espera electoral. Entonces lo que hubo en diciembre fue un reacomodamiento de precios muy feroz, que generó lo que generó, ¿no? Una inflación del 5%. Ahora, ayer el ministro decía, y las cifras efectivamente le dan la razón, que cuando uno empieza a sacar lo que sería, digamos, los precios regulados que el Estado está dejando subir, por ejemplo, los servicios públicos que se regalaban, por ejemplo, la medicina prepaga, por ejemplo, bueno, cantidad de cosas, los combustibles, la dinámica de los precios de la economía no está subiendo a los niveles de antes. Y eso tiene una razón, ¿no? Tiene una razón, que la devaluación fue tan fuerte y el golpe en diciembre fue tan fuerte que la retracción del consumo, la retracción de la actividad económica es muy grande, y eso genera también que se baje, que baje la demanda y obviamente que baje el precio de los bienes, o por lo menos que no suba a los valores que venía, ¿no? Cuando vas a hacer una contracción monetaria y una contracción de la economía muy fuerte porque cambian los precios relativos de las cosas, bueno, pues es esperable que los bienes no suban. Ahora, el punto, digamos, que es la gran duda, es la paciencia social. Y eso es algo que todavía es imposible de, digamos, de anticipar, porque yo puedo ponerle, vamos a un ejemplo, yo puedo estar de acuerdo filosóficamente con que la electricidad tiene que valer lo que tiene que valer, la educación tiene que tener los valores que tiene que tener, la salud lo mismo, y eso es básicamente una cuestión ideológica, o si quiere, de entender la racionalidad de los precios, y otra cosa es poder pagarlo, ¿no? Y es absolutamente distinto, y ya lo que vemos es que tenés una Argentina que ya no puede pagar por los bienes y servicios básicos, y entonces la paciencia social que puede tener el presidente, que tiene debilidades muy fuertes parlamentarias, aunque él no las asuma, pero tiene debilidades en el Parlamento muy, muy grandes, bueno, eso obviamente que es un punto suspensivo respecto de la viabilidad de la receta hiperortodoxa que está adoptando.
Claro. Sí, y en ese sentido, ¿cuál es el estado del arte de la famosa ley Omnibus, y además con el presidente insistiendo en que en el Parlamento son todos unas ratas, etcétera?
Bueno, la verdad es que es una de las, te diría, de los hemisferios que menos me cuesta, que menos entiendo sobre la postura del presidente, ¿no? Porque la Argentina viene de un proceso electoral largo, como ustedes saben, arrancó en las PASO en octubre y terminó en el balotaje en noviembre, en las PASO en agosto y terminó el balotaje en noviembre, pero en octubre, cuando se deciden los cargos legislativos, no te olvides que el balotaje es un mano a mano entre las dos fórmulas más votadas, pero ya todos los cargos electivos, todos los cargos legislativos se terminan de elegir en octubre. O sea que en octubre él sabía que tenía una fuerza parlamentaria absolutamente limitada, y que iba a tener 30 y pico de diputados, y para empezar, para tener quórum en la Argentina, ¿qué quiere? Diputados necesita prácticamente 100 diputados más para empezar a tratar una ley, no digo para sancionarla, sino para empezar a tratar una ley. Una ley en la Argentina no se empieza a tratar si no están sentados en sus bancas la mitad más uno de los diputados. Con lo cual, no hubo una sorpresa en octubre. Posteriormente, Milei se convirtió él, la persona Javier Milei, en un fenómeno electoral cuyas consecuencias, digamos, cuya todavía entidad no sabemos cuál va a ser. Pero se convirtió efectivamente en un fenómeno electoral con una aprobación enorme de las cosas que decía, y ahora también de una parte importante de la sociedad sostiene su gestión. Lo cierto es que él es un fenómeno electoral impresionante que termina llegando a la presidencia con el 56% de los votos en un balotaje, pero su fuerza tiene una debilidad muy grande en la Cámara de Diputados, y te diría en el Congreso, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado. Con lo cual me da la sensación que debería haber apuntado siempre a generar ahí, buscar algún tipo de alianza parlamentaria que le permita no aprobar una ley ómnibus, porque yo te puedo decir, bueno, vos te desangrás en esta ley ómnibus, y mañana a la mañana, cuando mandás otra ley, volvés a intentar la misma epopeya, ¿no? Con lo cual es difícil. Para hacer este tipo de reformas como las que Milei pretende, se necesitan algunas mayorías que te acompañen un tiempo, ¿no? Que estén de acuerdo filosóficamente en tus planteos legislativos y que te acompañen como para dar certidumbre a una sociedad que necesita de efectivamente ver los cambios, ¿no? Con lo cual digo, me da la sensación que implosionar o poner explosivos en el lugar donde más debilidad tenés, que es el Congreso, tratar como trata a los diputados, que pueden tener mil errores, pero los necesita, porque Argentina tiene una forma de gobernar que es a través del paso legislativo de la gran cantidad de iniciativas, especialmente las que tienen que ver con la economía, con los impuestos y demás. Me parece como que es un error político muy, muy grande del presidente, ¿no? Atacar de la manera que ataca a quienes necesita en el lugar donde más debilidad tiene. El año que viene, quizás, en las elecciones de medio término, si él logra, como te digo, bajar los índices de inflación y demás, y la sociedad lo acompaña, posiblemente necesite mucho menos a estos legisladores. Pero ahora tiene una debilidad parlamentaria, ¿no?
Claro. Diego,
como te digo, implosionar todos esos puentes me parece una jugada tremendamente arriesgada.
Diego, antes de irnos, te quiero cambiar de tema y preguntarte respecto a la situación de la visita del canciller, ex primer ministro de Inglaterra, David Cameron, a las Malvinas, y el revuelo que ha causado sobre todo con en la provincia, pero también a nivel nacional, y un silencio hasta el momento desde la Casa Rosada, desde el presidente Milei, que sabemos que es cercano al gobierno inglés. ¿Cómo puede esta situación configurar un escenario de respaldos o rechazos a la gestión del presidente Milei? ¿Y qué se espera sobre su actuación en este tema?
Bueno, el presidente Milei tuvo reuniones larguísimas que dejó, digamos, hizo trascender, de hecho, con fotos y demás y comunicados, en Davos con el propio Cameron, ¿no? Hay cantidad de fotos de reuniones, fue una de las cumbres, si querés, más importantes que tuvo en Davos, que fue un lugar donde estuvo en enero, como sabes, es el foro, y donde tuvo también una alocución bastante polémica respecto de sus postulados y demás. Pero lo cierto es que ahí se vio con Cameron, se pensó, digamos, que o si querés, quienes analizan el mundo de los gestos, en algún punto decían, bueno, un presidente no se reúne con un canciller, no se reúne con otro presidente. Lo cierto es que Milei y las formas de la política tradicional nunca se llevaron bien. Él sí se reunió con Cameron, estuvieron ahí y parecía como que se iba a avanzar, si querés, en algún tipo de relación como la que hubo en su momento con el gobierno de Menem, con Inglaterra, ¿no? De avanzar con pequeños pasos hacia una, si querés, como hacia dejar la confrontación como, digamos, como idioma común entre ambos lugares, ¿no? Esta visita de Cameron sin duda que deja un poco, si querés, en offside aquella reunión y aquella expectativa, porque no solamente que visita a Malvinas, que tiene todo el derecho a hacerlo porque es un territorio reconocido por ellos, no reconocido por la Argentina, pero reconocido por los británicos, pero digamos está obviamente que toda lo que se habló de la autodeterminación de los pueblos, que es básicamente la teoría que hoy por hoy rige el derecho internacional en una cantidad de factores, bueno, sin duda que pone un poco puntos suspensivos aquella reunión tan cercana que hubo entre Milei y Cameron hace poquito tiempo, ¿no? Malvinas es un tema tremendamente irritante para la Argentina, de que la política argentina no ha sabido cómo manejarlo, ¿no? Sabemos que el kirchnerismo lo que ha hecho siempre es como alimentar o condimentar eso, ese punto también como un lugar de confrontación, ¿no? Con los imperios del mundo, ¿no? Que es una suerte así como de, digo, lo pongo entre comillas esto, ¿no? Como es básicamente esos postulados de confrontación que siempre le gustaron al kirchnerismo, ¿no? La sensación es que por ahora queda un poco stand-by aquella relación tan cercana. Habrá que ver en el próximo momento cuando Milei se vuelva a encontrar en alguna de estas cumbres con funcionarios de alto rango de Gran Bretaña, ¿no? Cómo sigue esa relación.
Bueno, hay que considerar también que están, yo estoy en Londres en este minuto, entonces también todo tiene que ver con la campaña aquí, o sea, con la debilidad con que están los Tories, y creo que la visita de Cameron a Malvinas también tiene que ver con eso, con enviar señales para porque la verdad es que todo indica que si se van a una elección van a perder. Entonces creo que también hay que entender en ese contexto esa visita del canciller para allá. Diego Cabo, un millón de gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, que estés muy bien.
Gracias, Diego.
Bueno, les mando un saludo enorme. Disfruta, Londres.
Chao.
Gracias. Chao.